Trabajar de noche en una morgue no es como muchos imaginan. No hay un constante ir y venir de cuerpos ni luces parpadeantes que alimenten historias de fantasmas. Para ser sincero, la mayor parte del tiempo es aburrido, un silencio interminable que apenas es roto por el zumbido de los refrigeradores o el susurro bajo de alguna máquina de autopsia en funcionamiento. La soledad era algo que siempre me atrajo de este trabajo, o al menos eso pensé hasta que comencé a sentir que no estaba solo. Me llamo David Hernández y soy forense en una gran morgue de la ciudad de Mérida. Después de graduarme, me ofrecieron el puesto nocturno, lo cual me parecía perfecto. La mayoría de los que vienen a este lugar ya no tienen prisa por nada, o eso me decían los veteranos. Era un lugar donde nada realmente ocurría fuera de lo esperado. Las autopsias eran rutinarias, frías, impersonales. Era simplemente otro trabajo. Al menos, así fue durante mis primeras semanas. La morgue está ubicada en un edificio antiguo, aunque adaptado con la tecnología moderna necesaria. Las paredes de ladrillo expuesto y los largos pasillos oscuros pueden llegar a ser intimidantes, pero con el tiempo uno se acostumbra. Las cámaras frigoríficas, donde almacenamos los cuerpos, son la parte más fría y silenciosa del edificio. Es ahí donde las cosas empezaron a volverse extrañas. Todo comenzó con un pequeño sonido que escuché una noche mientras trabajaba en mi tercera autopsia del día. Estaba terminando de examinar un cuerpo cuando un golpe seco resonó desde los refrigeradores que tenía a unos metros de distancia. No era algo especialmente fuerte, pero lo suficientemente claro como para hacerme detener lo que estaba haciendo. Pensé que tal vez era alguna tubería del sistema de refrigeración, como suele suceder en edificios viejos. Continué con mi trabajo, pero el sonido no se detuvo. Era un golpeteo irregular, como si algo golpeara desde dentro de los compartimentos donde se almacenaban los cadáveres. Al principio, traté de no darle importancia. Seguí trabajando, pero los golpes se volvieron más intensos, más definidos. Era como si algo estuviera tocando la puerta metálica de uno de los compartimentos desde adentro. Mi estómago se contrajo por una fracción de segundo, pero no quería dejarme llevar por el pánico. Me acerqué lentamente a los refrigeradores, con el corazón acelerado, sintiendo cómo la piel se tensaba en mi nuca. Abrí el compartimento de donde provenían los golpes, esperando encontrar una explicación racional. Pero cuando lo hice, algo en mi interior cambió. El cadáver que debía estar en su posición, acostado de espaldas, no lo estaba. Estaba de lado, con una mano extendida como si estuviera tratando de alcanzar la puerta. Me quedé paralizado por un segundo, incapaz de procesar lo que veía. Sabía exactamente cómo lo había colocado al almacenarlo, era imposible que el cuerpo se moviera por sí mismo. Me quedé allí de pie, mirando al cuerpo sin comprender cómo había terminado en esa posición. Cerré el compartimento con manos temblorosas, tratando de convencerme de que de alguna manera había cometido un error, que quizá no lo había colocado bien en primer lugar. Pero lo sabía. Sabía que no me había equivocado. Esa noche, no sucedió nada más, y me fui a casa con una sensación de incomodidad latente. Traté de no pensar en ello, me dije a mí mismo que era solo el estrés del trabajo. Al día siguiente, volví a la morgue con la intención de dejar el incidente atrás. Pero los golpes regresaron. Esa noche, mientras revisaba los reportes de los cuerpos, los sonidos se intensificaron. Venían de varios refrigeradores, como si los cuerpos quisieran ser liberados. Intenté ignorarlos, centrarme en mi trabajo, pero el golpeteo era tan insistente que no pude evitarlo. Me acerqué a los compartimentos, mi mente racional luchando por encontrar alguna explicación lógica. Al abrir el primer compartimento, el cuerpo de una mujer que había muerto por un ataque cardíaco había cambiado de posición. Estaba boca abajo, con el rostro presionado contra el metal frío. Cerré de golpe, el sudor comenzaba a brotar en mi frente. No podía ser posible. Abrí otro compartimento, y lo mismo, el cadáver que había almacenado de manera correcta, yacía ahora con los brazos torcidos, en una posición imposible de haber ocurrido por el movimiento natural de los gases que a veces liberan los cuerpos post-mortem. No había forma de que esto fuera producto de algo natural. El tercer compartimento fue peor. El cuerpo de un hombre, fallecido en un accidente de tráfico, estaba medio sentado, con la cabeza inclinada hacia un lado. Parecía estar observándome. El miedo empezó a filtrarse en mi mente, pero no sabía qué hacer. ¿A quién le podría decir? ¿Quién iba a creerme? Nadie. Al cerrar el último compartimento, me apoyé contra la pared, tratando de calmar mi respiración. No podía procesar lo que estaba sucediendo, pero sabía que no podía quedarme en esa morgue por mucho más tiempo. El aire se sentía denso, casi como si el mismo lugar estuviera cambiando a mi alrededor. Los sonidos continuaban, ahora más fuertes, más insistentes. Durante las noches siguientes, las cosas solo empeoraron. Cada vez que llegaba al turno, los golpes empezaban, y cada vez que abría los compartimentos, los cuerpos aparecían en posiciones más grotescas. Empecé a notar un patrón. Los golpes siempre comenzaban alrededor de la misma hora, justo después de las 3 de la madrugada. Y cada vez eran más intensos, como si los cuerpos tuvieran más fuerza, más desesperación. Una noche, los golpes se hicieron tan fuertes que pensé que las puertas de los refrigeradores se romperían. Corrí hacia los compartimentos, y al abrirlos, no vi solo cuerpos movidos. En uno de ellos, el cadáver de una mujer de avanzada edad estaba inclinado hacia adelante, sus labios apretados como si estuviera a punto de soltar una palabra. En otro, el cuerpo de un joven parecía haber intentado incorporarse, con la espalda doblada de una manera imposible. Sentí náuseas. Esto ya no era algo que pudiera explicar con ciencia. No era capaz de dormir bien, los golpes resonaban en mi cabeza incluso cuando no estaba en la morgue. Durante el día, revisaba las cámaras de seguridad del edificio, esperando ver algo que confirmara mis temores. Pero las grabaciones nunca mostraban nada fuera de lo común. Los cuerpos permanecían inmóviles, sin moverse. Los refrigeradores no temblaban ni se sacudían. Pero yo sabía lo que veía cada noche y no podía ser una alucinación. La última noche que trabajé allí fue la peor. Los golpes comenzaron más temprano de lo habitual, fuertes, insistentes, llenando la morgue con un ruido ensordecedor. Cuando me acerqué a los compartimentos, algo en mí se rompió. No podía soportarlo más. Abrí uno de los compartimentos con las manos temblando y vi que el cuerpo de un hombre, fallecido por causas naturales, estaba completamente doblado sobre sí mismo, en una posición que no podía haber ocurrido sin intervención externa. Mientras me alejaba, escuché un ruido sordo que provenía de otro compartimento. Sin pensarlo, lo abrí. El cadáver que había estado allí no estaba en su lugar. Miré al suelo y lo vi. El cuerpo estaba a mis pies, como si hubiera caído desde el interior. Estaba boca arriba, con los ojos abiertos, fijos en mí, aunque sabía que los cadáveres no abren los ojos solos. Me quedé congelado por lo que parecieron minutos, pero en realidad fueron solo segundos. No pude contenerlo más. Salí de la morgue y dejé mi puesto esa misma noche. Nunca volví a trabajar allí. A veces, aún me pregunto si hay algo que quedó atrapado dentro de esos refrigeradores, algo que no era parte de nuestro mundo. Algo que busca salir, que golpea desde dentro, desesperado por ser liberado. No sé qué fue lo que vi, pero desde entonces, no he podido volver a entrar en una morgue sin pensar en aquellos cuerpos que, de alguna manera, querían moverse. El cuerpo que no quería morir. Soy Mateo López, patólogo en el Hospital Central de Villa Esperanza, una pequeña ciudad que apenas aparece en los mapas. Llevaba más de 10 años en esta profesión y con el tiempo había aprendido a despojarme de cualquier conexión emocional con los cuerpos que examinaba. Los veía como lo que eran, materia inerte, restos biológicos que contaban una historia, pero que ya no pertenecían a este mundo. Cada autopsia era un rompecabezas que debía resolver, pero en última instancia, los cuerpos no cambiaban. Permanecían tan inmutables como las piedras. O eso creía. Todo empezó con un caso que, en un principio, parecía como cualquier otro. El cuerpo era el de un hombre de 36 años llamado Adrián Velasco, que había fallecido de un supuesto ataque al corazón. Había llegado al hospital sin signos de trauma ni heridas visibles, solo una muerte repentina. Su historial médico mostraba antecedentes de problemas cardíacos menores, pero nada que explicara por qué había caído muerto tan abruptamente. Esa mañana, mientras revisaba los informes preliminares antes de comenzar la autopsia, nada en particular llamó mi atención. Era un día más, una autopsia más. Pero tan pronto abrí el cuerpo, las cosas empezaron a tomar un giro extraño. Comencé la incisión inicial en el pecho, revelando los órganos internos. El corazón, como era de esperar, mostraba signos de deterioro, hipertrofia leve y algunas placas de colesterol en las arterias coronarias. Todo parecía acorde a una muerte natural por fallo cardíaco. Sin embargo, cuando examiné los pulmones, noté algo desconcertante. Tenían una textura extraña, como si estuvieran más rígidos de lo habitual. Revisé los informes nuevamente, pero no había indicios de que Velasco hubiera tenido problemas respiratorios. Aún así, anoté la observación y continué. El resto del día pasó sin problemas, archivando las pruebas y cerrando el expediente preliminar con la causa probable de muerte, ataque cardíaco. Dejé el cuerpo en el depósito, como siempre, y me fui a casa con la sensación de haber hecho bien mi trabajo. Al día siguiente, regresé para tomar algunas muestras adicionales que me había olvidado el día anterior, un descuido poco común en mí, pero nada grave. Sin embargo, cuando volví a abrir el cuerpo, lo que encontré no tenía ninguna explicación lógica. El corazón de Velasco estaba completamente destrozado. No me refiero a que hubiera signos de empeoramiento o que el proceso de descomposición hubiera avanzado más rápido de lo normal. Me refiero a que el órgano, que apenas unas horas antes había mostrado daños moderados, estaba ahora colapsado, como si hubiera sido aplastado desde dentro. No había signos de intervención externa ni trauma visible que pudiera haber causado tal destrucción. Aún así, allí estaba, un corazón irreconocible, lleno de fisuras, como si hubiera explotado por alguna presión invisible. Mis manos se congelaron sobre el cuerpo por un instante mientras trataba de racionalizar lo que veía. Lo primero que pensé fue que, tal vez, durante la primera autopsia, no había visto el daño con claridad. Quizás estaba más cansado de lo que creía, o tal vez algún error en el procedimiento me hizo pasar por alto el estado real del corazón. Decidí tomar una muestra del tejido para analizarla con más detalle. Sin embargo, a medida que avanzaba, noté algo más. El hígado, que había estado en perfecto estado la última vez que lo había examinado, ahora mostraba necrosis en amplias áreas. Algo estaba destruyendo los órganos, y lo estaba haciendo rápidamente. Empecé a dudar de mí mismo, algo que rara vez ocurría. Volví a revisar las fotos que había tomado durante la primera autopsia. El corazón estaba allí, intacto, con signos moderados de desgaste, pero nada más. Sin embargo, lo que ahora yacía ante mí era un órgano destrozado, irreparable. Y no era solo el corazón o el hígado. Revisé el estómago y vi que el tejido gástrico estaba desgarrado, como si algo lo hubiera rasgado desde el interior. Pero eso era imposible. Ningún proceso biológico post-mortem podría causar tal nivel de destrucción en tan poco tiempo. Pensé en llamar a mis colegas, pero ¿qué iba a decirles? ¿Que los órganos de un cuerpo se estaban destruyendo por sí solos? Nadie me creería. Aún así, no podía dejarlo pasar. Decidí realizar más pruebas de laboratorio. Mientras analizaba las muestras, los resultados no tenían ningún sentido. Las pruebas de sangre que había tomado el día anterior mostraban un estado normal para un cadáver reciente, pero las muestras nuevas revelaban la presencia de toxinas que no estaban allí antes. Eran sustancias que no había visto antes en mi carrera, algo que no podía identificar, pero que claramente estaba afectando los tejidos. A medida que los días pasaban, los órganos del cadáver de Velasco continuaban cambiando. Lo peor era que los cambios no ocurrían mientras el cuerpo se descomponía de manera natural. Era como si el proceso de destrucción fuera dirigido, específico. Los pulmones, que habían estado extrañamente rígidos en la primera autopsia, ahora estaban completamente colapsados. Cada órgano que revisaba mostraba signos de algún tipo de intervención o alteración que no podía explicar. Lo más inquietante ocurrió cuando volví a revisar el cerebro. Durante la primera autopsia, no había encontrado nada anormal. No había signos de trauma, hemorragias o daño cerebral significativo. Sin embargo, cuando abrí la cavidad craneal nuevamente, encontré algo que me dejó perplejo. El cerebro estaba hinchado, con grandes áreas de necrosis que no estaban allí antes. Era como si el tejido cerebral hubiera comenzado a morir de manera acelerada, pero no había una razón aparente para ello. No había signos de infección, no había coágulos o aneurismas. Simplemente, estaba muriendo, descomponiéndose en un ritmo imposible de predecir. Mientras los días pasaban, los resultados de las pruebas se volvían más y más desconcertantes. Cada vez que tomaba una muestra nueva, encontraba más cambios. Incluso los tejidos que inicialmente parecían intactos comenzaban a mostrar signos de descomposición avanzada. Intenté aislar las toxinas que había encontrado en la sangre, pero no había forma de identificar su origen. Parecía que algo estaba descomponiendo al cuerpo desde dentro, pero no tenía idea de qué podía ser. Decidí consultar con algunos de mis colegas, pero les expliqué la situación de una manera que no me hiciera sonar como un loco. Les dije que había encontrado algunas anomalías en la autopsia y que me gustaría obtener una segunda opinión. Sin embargo, cuando les mostré las imágenes y los resultados de las pruebas, no supieron qué decir. Nadie había visto algo así antes. Algunos sugirieron que podría ser una forma de descomposición acelerada causada por algún tipo de agente infeccioso, pero eso no explicaba por qué los órganos cambiaban de un día para otro, o por qué las toxinas aparecían en las muestras después de la muerte. Los cambios en el cuerpo de Velasco continuaron por semanas y cada vez que lo revisaba, encontraba algo nuevo y perturbador. Parecía que cada órgano estaba en una batalla consigo mismo, degradándose y mutando en formas que no tenían explicación. El cuerpo mismo parecía estar luchando contra una fuerza invisible, algo que no debería haber estado allí. Un día, mientras realizaba otra revisión, noté que la piel del cadáver comenzaba a cambiar de manera significativa. Había manchas oscuras que no estaban presentes antes, como si el tejido subcutáneo estuviera en proceso de licuarse. Pero eso no era lo más desconcertante. Las extremidades también parecían estar perdiendo masa, como si el cuerpo se estuviera consumiendo desde adentro. A medida que revisaba los brazos y las piernas, sentí una sensación de incomodidad profunda, como si el cadáver ya no fuera un cadáver, sino algo diferente, algo que se estaba transformando en tiempo real. Finalmente, llegué al punto en que no podía seguir ignorando lo que ocurría. Tenía que hacer algo. Decidí aislar el cuerpo en una cámara refrigerada diferente, lejos de los demás cadáveres. El nivel de descomposición era tan avanzado que temía que pudiera contaminar otros cuerpos o, peor aún, liberar algún tipo de agente patógeno desconocido en el hospital. Informé a mis superiores de la necesidad de mantener el cuerpo aislado, aunque no les di todos los detalles. No sabía cómo explicarlo sin sonar completamente irracional. Durante las siguientes semanas, observé cómo el cadáver de Velasco continuaba descomponiéndose de manera extraña. Los órganos seguían mostrando signos de destrucción interna y la piel se volvía más y más delgada, casi translúcida. Pero lo que realmente me asustó fue el hecho de que el cuerpo nunca perdió su forma por completo. A pesar de la descomposición acelerada, algo mantenía los tejidos unidos, como si el cadáver se negara a desmoronarse del todo. No podía soportar seguir observando. Después de un tiempo, me di cuenta de que lo único que quedaba por hacer era destruir el cuerpo. No sabía qué era lo que estaba causando esos cambios, pero sabía que no podía permitir que continuara existiendo. Informé a mis superiores que había tomado todas las muestras necesarias y que el cuerpo estaba listo para ser incinerado. No di detalles específicos, simplemente dije que había indicios de una descomposición avanzada y atípica, lo cual era técnicamente cierto. Solicité el permiso para destruir el cuerpo de Adrián Velasco lo antes posible, alegando que podría haber un riesgo sanitario si lo manteníamos en nuestras instalaciones. Mi solicitud fue aceptada rápidamente, ya que nadie estaba dispuesto a tomar riesgos innecesarios. El día de la incineración llegó más rápido de lo que esperaba. El cuerpo de Velasco, ya apenas reconocible como humano, fue trasladado al crematorio. Durante el trayecto, sentí un extraño alivio, como si finalmente estuviera poniendo fin a algo mucho más grande de lo que alcanzaba a entender. Aún así, la incomodidad permanecía, una sensación persistente de que no todo estaba bien, de que este proceso no había terminado del todo. El horno crematorio se encendió y vi cómo las llamas empezaban a consumir el cuerpo. Las manchas oscuras en la piel se incendiaron rápidamente y el humo comenzó a ascender. Observé desde una pequeña ventana mientras las extremidades, ya desgastadas y delgadas, se reducían a cenizas. Quería pensar que, al quemar los restos, también estaba destruyendo aquello que había estado transformando el cuerpo desde dentro. Pero mientras observaba, noté algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Las llamas, que devoraban con rapidez el tejido muerto, parecían evitar una pequeña sección del torso. La piel allí no se quemaba. En vez de reducirse al contacto con el fuego, esa porción de tejido parecía resistir, como si algo invisible la protegiera. Las llamas la rodeaban, pero no la consumían. Me acerqué más a la ventana, tratando de ver mejor, convencido de que era una ilusión causada por el reflejo de las llamas. Pero no lo era. El tejido comenzó a moverse. Al principio fue apenas perceptible, como un ligero parpadeo. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, tal vez el estrés de las últimas semanas me estaba afectando. Pero no. Lo vi con claridad, los músculos, o lo que quedaba de ellos, parecían agitarse, estirándose y contrayéndose como si algo dentro del cuerpo aún tuviera vida, o peor, como si algo intentara salir. Me alejé de la ventana, el corazón golpeando contra mi pecho, y traté de mantener la calma. Miré alrededor de la sala, esperando ver a alguno de mis colegas, pero estaba solo. Las llamas continuaban su trabajo, y el cuerpo se reducía a cenizas, excepto por esa pequeña porción que seguía resistiendo. Los movimientos dentro del cadáver eran ahora más evidentes, como si algo debajo de la piel intentara romper su prisión. No podía apartar la vista, horrorizado pero fascinado, atrapado en la necesidad de entender qué era lo que estaba ocurriendo. De repente, el movimiento se detuvo. Todo volvió a la normalidad. El cuerpo, o lo que quedaba de él, finalmente comenzó a arder por completo. Me quedé inmóvil, mirando las cenizas a través del cristal, esperando algo más, algún indicio de que lo que había visto era real y no el producto de mi imaginación agotada. Pero nada ocurrió. Las llamas se extinguieron poco a poco, y lo único que quedó fue un montón de cenizas. Por un momento, pensé que todo había terminado. Regresé a mi oficina, tratando de procesar lo que había visto, pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. Era imposible. Todo lo que había ocurrido desafiaba la lógica, la ciencia, todo lo que conocía como patólogo. Me senté frente a mi escritorio, tratando de convencerme de que, finalmente, el cuerpo de Adrián Velasco estaba destruido y que no tendría que enfrentarme más a ese enigma. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no era tan simple. Aquella noche, me costó conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía el cuerpo moviéndose en el fuego, resistiendo la destrucción. Me decía a mí mismo que había sido solo una ilusión, un efecto del estrés y la fatiga acumulada. Pero al amanecer, cuando finalmente me quedé dormido, fui despertado abruptamente por una sensación incómoda. Un mensaje había llegado a mi teléfono. Era un correo del hospital. El cadáver de Adrián Velasco no ha sido entregado a la familia. Los restos no han sido registrados. Por favor, aclare la situación. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza al leer esas palabras. Sabía lo que eso significaba. No había restos que entregar. Las cenizas que debían haber quedado después de la incineración no habían sido recogidas, como si el cuerpo hubiera desaparecido por completo. Era imposible. Algo había salido mal. Corrí de inmediato al hospital, aún con la esperanza de que todo fuera un malentendido administrativo. Cuando llegué al crematorio, los trabajadores confirmaron lo que ya temía: el cuerpo había desaparecido, y no quedaba ni rastro de las cenizas. No supe cómo reaccionar en ese momento. Sentí que me faltaba el aire. Revisamos las cámaras de seguridad, pero no había nada inusual, ningún indicio de robo o manipulación. Todo indicaba que el cuerpo de Adrián Velasco simplemente había dejado de existir. Esa misma tarde, redacté mi renuncia. No podía seguir en ese lugar, no después de lo que había vivido. Dejé atrás mi carrera como patólogo, incapaz de seguir enfrentándome a la posibilidad de que algo más allá de mi comprensión hubiera tomado control de mi vida. Nunca conté a nadie lo que vi en el crematorio, ni lo que sucedió durante las autopsias. Sabía que nadie me creería. Con el tiempo, intenté seguir adelante, alejarme de todo lo que había ocurrido. Pero no importa cuántos días pasen, nunca he podido dejar de pensar en una cosa que había dentro del cuerpo de Adrián Velasco. Y, más importante aún, ¿a dónde fue cuando el cuerpo desapareció? Nunca obtuve las respuestas. Y algo me dice que, tal vez, no quiero saberlas. Los latidos en la oscuridad. La morgue de San Lorenzo no era un lugar en el que pasara mucho. Situada en un pequeño pueblo rural, aislada del resto del mundo por kilómetros de carretera polvorienta y bosques espinosos, su calma era casi tan profunda como la de los cadáveres que reposaban allí. Mi nombre es Andrés Torres y llevo trabajando como técnico forense en esta morgue por casi 5 años. El lugar, más que un hospital, parecía una reliquia atrapada en el tiempo, con sus muros de piedra vieja y ventanas altas que apenas dejaban entrar la luz del sol. Era un sitio olvidado por todos, menos por la muerte. Cada día se parecía al anterior, cuerpos que llegaban, informes que se llenaban y el ciclo se repetía. La mayoría de los fallecidos eran ancianos que habían vivido vidas largas y tranquilas. Los accidentes eran raros y los crímenes, aún más. Parecía un trabajo sencillo, sin grandes sobresaltos. Pero algo cambió hace unas semanas. Algo que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la vida y la muerte. Todo comenzó con un sonido. Fue una tarde de octubre, una de esas en las que el aire es tan frío que parece cortar la piel. El cuerpo que tenía ante mí era el de un hombre llamado Jacinto Rivas, de unos 60 años. Su causa de muerte se había registrado como un infarto, algo que no era raro para alguien de su edad. Estaba terminando la autopsia, revisando los órganos uno por uno, cuando lo escuché. Era apenas perceptible, un golpeteo suave, como el latido de un corazón. Al principio pensé que era alguna máquina en mal funcionamiento. La morgue de San Lorenzo no era precisamente moderna, y las viejas máquinas de autopsia a menudo hacían ruidos raros. Pero cuando me detuve a escuchar más de cerca, me di cuenta de que el sonido no venía de ninguna máquina. Venía del cadáver. Mi primer instinto fue revisar los signos vitales. El hombre estaba muerto, eso era seguro. Sin pulso, sin respiración, con rigor mortis asentado. Pero el sonido seguía allí, constante, como un latido débil que resonaba desde algún lugar profundo de su pecho. No tenía explicación lógica. Mi mente racional intentó descartar lo que mis sentidos me decían. Tal vez eran los gases post-mortem o algún tipo de actividad residual en el cuerpo. Aún así, no había forma de que un cuerpo muerto pudiera generar un sonido tan específico, tan similar al latido de un corazón. Dejé el cuerpo de Jacinto en el refrigerador, convencido de que la ciencia tenía una explicación que aún no conocía. Pero en los días que siguieron, el sonido persistió. Cada vez que sacaba el cuerpo para realizar más exámenes, ahí estaba. Y no solo era él. Otros cuerpos, que habían sido almacenados en los días posteriores, comenzaron a emitir sonidos similares. Algunos parecían exhalar suavemente, como si estuvieran respirando. Otros producían una especie de gorgoteo, como si el aire atrapado en sus pulmones intentara salir. Revisé todos los registros médicos. Ninguno de esos cadáveres tenía signos de vida. Todos habían muerto de causas naturales, sin complicaciones extrañas. Pero los sonidos continuaban, como una presencia constante, haciendo que mi trabajo, que antes había sido rutinario, se volviera perturbador. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Una noche, cuando la temperatura había descendido tanto que mis dedos apenas podían moverse con precisión, un cuerpo comenzó a emitir un sonido diferente. Era el cuerpo de María Alvarado, una mujer de 45 años que había fallecido en un accidente automovilístico. Había sido una autopsia difícil, pero rutinaria. No había nada fuera de lo normal en sus heridas, fracturas en las costillas, hemorragias internas. Todo coincidía con la forma en que había muerto. Pero esa noche, cuando me acerqué para revisar su expediente una última vez, escuché algo completamente diferente. Era una voz. Baja, ronca, como si viniera desde lo más profundo de su garganta. Me quedé paralizado por un instante, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Era como si alguien estuviera tratando de hablar a través de su cuerpo. Me acerqué más, pensando que, tal vez, estaba perdiendo la razón, pero las palabras que escuché fueron claras. Me aplastó, no podía respirar, la sangre se sentía caliente. Las frases eran cortas, entrecortadas, como si cada palabra costara un esfuerzo monumental. Pero lo más desconcertante era el contenido. La mujer describía lo que parecía ser su muerte. Hablaba de cómo su pecho había sido comprimido, cómo el aire se le escapaba y cómo la sangre la ahogaba desde dentro. Lo describía con una claridad imposible. Sin embargo, algo no encajaba. Revisé el expediente de nuevo. La causa de su muerte había sido un traumatismo craneal, no un aplastamiento. No había ninguna razón para que hubiera sentido lo que describía, ya que su muerte debió haber sido casi instantánea. La voz se apagó tan repentinamente como había comenzado, dejando un silencio pesado en la sala. El cuerpo permanecía inmóvil, como siempre, con las heridas visibles de su accidente. No había ninguna razón para que su boca hubiera emitido sonido alguno, y mucho menos una descripción tan detallada. Sentí una mezcla de incredulidad y terror, pero algo dentro de mí no me dejaba apartarme. Estaba decidido a entender lo que había ocurrido. Los días siguientes fueron un torbellino de incertidumbre. No podía sacarme de la cabeza las palabras que había escuchado. ¿Cómo era posible que un cuerpo muerto, sin signos vitales, hablara? Comencé a revisar más detalladamente los otros cadáveres, tratando de encontrar alguna explicación científica, pero no había nada. Ningún indicio de que los cuerpos pudieran haber emitido esos sonidos por alguna razón natural. No podía compartir lo que estaba viviendo con nadie. ¿Cómo explicar algo que desafía todo lo que la ciencia nos dice sobre la muerte? La situación llegó a su punto más crítico la semana siguiente. Era una noche particularmente oscura, una de esas en las que el cielo parece estar cargado de un peso invisible y la morgue estaba más fría que de costumbre. Había varios cuerpos en los refrigeradores, todos fallecidos por causas comunes, infartos, accidentes, la muerte cotidiana de un pueblo tranquilo. Sin embargo, el ambiente se sentía diferente, como si algo invisible se hubiera apoderado del lugar. Mientras revisaba el cuerpo de un hombre llamado Salvador Morales, que había muerto tras caer desde un andamio, el sonido regresó. Pero esta vez, no fue un latido ni una respiración. Fue otro de esos terribles susurros. Al principio, las palabras eran apenas audibles, pero pronto se volvieron más claras. Caí, el dolor, mis piernas, no podía moverme. Era como si Salvador estuviera describiendo los últimos momentos de su vida. Hablaba del impacto, del dolor insoportable en sus piernas rotas y de la desesperación mientras esperaba ayuda que nunca llegó a tiempo. Las palabras resonaban con un realismo aterrador. Pero al revisar el informe forense, algo no cuadraba de nuevo. Salvador había muerto al instante debido a una fractura en el cráneo cuando su cabeza golpeó el pavimento. No habría tenido tiempo de sentir nada de lo que describía. Cada vez que los cuerpos hablaban, contaban una historia diferente a la que mostraba la evidencia. Era como si la muerte estuviera siendo reescrita, o como si los cadáveres quisieran revelar una verdad que no podíamos ver a simple vista. Pero lo peor de todo era la sensación creciente de que algo estaba observándonos, algo que no pertenecía a este mundo. Con el tiempo, los sonidos se hicieron más frecuentes. No era solo un cuerpo el que hablaba, sino varios. Cada vez que uno comenzaba, otro lo seguía, como si estuvieran tratando de contar sus historias, todas a la vez. La morgue, antes tranquila, se había convertido en un lugar donde el pasado y el presente colisionaban de maneras que no podía comprender. Empecé a dudar de mi cordura. ¿Era posible que la muerte no fuera el final, sino solo el comienzo de otra forma de existencia? ¿Algo que quedaba atrapado, incapaz de dejar este mundo? La última noche que trabajé en la morgue de San Lorenzo, algo cambió para siempre. Me encontraba archivando unos informes cuando, de repente, todos los refrigeradores comenzaron a emitir esos sonidos a la vez. Era una cacofonía de voces, cada una contando una historia distinta. Algunos hablaban de accidentes, otros de enfermedades, pero todos compartían un mismo tono, la desesperación. El aire en la sala parecía volverse más denso y una sensación de presencia me envolvió. Intenté calmarme, diciéndome que todo era producto de mi mente agotada, pero las voces eran demasiado reales. No sabía qué hacer. No podía quedarme ahí y tampoco podía irme sin enfrentar lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente, presenté mi renuncia. No he vuelto a trabajar en una morgue desde entonces. Lo que viví en San Lorenzo aún me persigue y a veces, en la quietud de la noche, creo escuchar algo. Latidos suaves, como si el corazón de alguien, o algo, siguiera latiendo mucho después de su muerte. Pero ya no me atrevo a mirar atrás. Los muertos hablan. Trabajar en una morgue de un pueblo pequeño como el mío no es algo que te prepare para lo inesperado. Lo cierto es que la rutina se convierte en una especie de manto pesado que lo cubre todo. Cada día, los cuerpos llegan, los reviso, registro los datos y luego los dejo en paz. Nadie viene a interrumpir. Los muertos, pensaba, eran silenciosos, permanentes. Hasta que una noche, eso cambió. Me llamo Carlos Rodríguez, soy forense en la morgue de San Sebastián, un lugar que nadie visita a menos que tenga que hacerlo. Mi turno de noche era siempre tranquilo, perfecto para concentrarme. Pero hace unas semanas, algo comenzó a suceder, algo que aún me cuesta explicar sin sentir un vacío extraño en el pecho. Todo empezó con un cadáver, un hombre de unos 45 años, fallecido en un accidente automovilístico. Era un caso rutinario. O al menos eso pensé. Esa noche, el reloj marcaba la 1:15 de la madrugada cuando me dispuse a comenzar la autopsia. El aire en la sala era espeso, un poco más húmedo de lo normal, pero no le di importancia. Cuando levanté el bisturí, justo al momento de cortar, escuché algo. Un sonido tenue, extraño, como si alguien estuviera murmurando a mi lado. Me detuve en seco, sintiendo que mi corazón se aceleraba levemente. Miré alrededor, pero, obviamente, estaba solo. La sala de autopsia siempre es solitaria, y ese silencio había sido algo que, hasta ahora, agradecía. Sin embargo, en ese momento me sentí intranquilo. Volví a mi trabajo, convenciéndome de que era solo mi imaginación. Pero el sonido regresó. Era más claro, un murmullo apenas perceptible que parecía surgir de algún lugar cerca del cuerpo. Apagué todo lo que pudiera estar emitiendo algún ruido, la música baja que solía poner, el aire acondicionado. Sin embargo, el sonido seguía ahí, constante, como un río fluyendo en la distancia. El cadáver del hombre yacía ante mí, sin mostrar ningún signo fuera de lo común. «Debes estar cansado», me dije, mientras continuaba con la autopsia. Durante los días siguientes, la sensación de inquietud creció. Cada noche, cuando los cuerpos eran llevados a la morgue, empezaba a escuchar esos mismos sonidos. Lo más desconcertante era que no parecía provenir de algún lugar en específico, sino que se intensificaba al acercarme a ciertos cuerpos. Al principio, intenté ignorarlo. Le dije a mi mente que estaba imaginando cosas, que era el cansancio, el estrés de las largas noches sin dormir. Pero pronto, el patrón se volvió evidente. Una tarde, antes de mi turno, recibí el cuerpo de una joven de 23 años, Valeria Castillo, que había sido encontrada en su departamento tras un aparente suicidio. Desde el momento en que la trajeron, el sonido se hizo más fuerte, casi constante, como si alguien estuviera tratando de decirme algo. Mientras comenzaba a examinar su cuerpo, la sensación se volvió insoportable. Era como si todo en la habitación estuviera vibrando a un ritmo lento y sofocante, y me era imposible concentrarme. De pronto, sentí que debía registrar algo, algo que me decía el mismo cadáver. Mis manos se movieron instintivamente hacia su garganta. Al observar más de cerca, noté algo que me había pasado desapercibido: marcas de dedos, finas, casi invisibles, rodeaban su cuello. No era un suicidio. Valeria no se había quitado la vida, alguien más lo había hecho por ella. Cerré el expediente original y comencé uno nuevo, anotando mis descubrimientos. Y, con un nudo en el estómago, lo comprendí. Esos sonidos que escuchaba, esas voces que no podía ignorar, no eran fruto de mi imaginación. Eran sus últimos momentos. Los cadáveres me estaban hablando, cada uno con su historia, sus últimos pensamientos, su última desesperación antes de la muerte. A partir de ese momento, cada cuerpo que llegaba traía consigo esos mismos sonidos. Los días se volvían insoportables. Mis colegas comenzaron a notar que algo en mí estaba cambiando, pero no sabía cómo explicar lo que estaba viviendo. No podía decirles que los cuerpos hablaban. No quería sonar como un loco. Pero noche tras noche, los sonidos continuaban. Y no todos los mensajes eran tan fáciles de descifrar como el de Valeria. Una noche, recibí el cadáver de un hombre, Mario Suárez, que había sido atropellado en una carretera. El sonido que emanaba de él no era como los anteriores, era un tono inquietante, pesado. Mientras revisaba su cuerpo, noté algo más. Al levantar su camiseta, encontré cicatrices y heridas que no correspondían con un accidente de tráfico. Me agaché para examinarlo más de cerca, y ahí estaba, una herida profunda, aún fresca, en la parte baja de su espalda. Fue entonces cuando lo entendí. Mario no había muerto por el accidente. Alguien lo había atacado antes, y luego lo arrojaron a la carretera. Las historias empezaban a conectar entre sí, de manera perturbadora. Cada cadáver traía consigo un fragmento de una verdad que nadie más podía ver. Y esos fragmentos no siempre revelaban una muerte pacífica. Algunos cadáveres habían sido víctimas de crímenes que pasaron desapercibidos, otros de accidentes que no eran lo que parecían. Pero todos querían contarme algo, como si sus últimas sensaciones, sus últimos segundos de vida, quedaran atrapados en sus cuerpos y se manifestaran en esos sonidos que no podía ignorar. Comencé a tomar notas en secreto, haciendo registros detallados de cada cuerpo y las circunstancias que rodeaban su muerte. Cada nuevo caso se convertía en una pieza de un rompecabezas macabro, uno que no estaba seguro de querer completar. Cada noche, cuando cerraba la morgue y me dirigía a casa, sentía el peso de los secretos que cargaba. Sabía que estaba tocando algo más allá de lo que un simple forense debería enfrentar, pero no podía detenerme. Una noche, cuando ya creía haberme acostumbrado a esta nueva realidad, llegó un cadáver que me cambió por completo. Era un niño, no más de 8 años, encontrado sin vida en su cama. No había signos de violencia ni marcas evidentes en su cuerpo. Mientras comenzaba la autopsia, el sonido empezó de inmediato, pero esta vez era diferente. No era como los otros cuerpos. Este sonido era agudo, casi doloroso, como si algo dentro de mí se estuviera desmoronando. Mis manos comenzaron a temblar mientras realizaba los cortes iniciales. A medida que abría el cuerpo del niño, la sensación de malestar creció. No encontraba nada fuera de lo común, y sin embargo, el sonido persistía, perforando cada rincón de la sala. Finalmente, llegué a su corazón, y ahí estaba. Un pequeño rastro de veneno, casi imperceptible a simple vista. No era una muerte natural. El niño había sido envenenado. Pero lo peor de todo era que, mientras cerraba el cuerpo, una imagen fugaz atravesó mi mente, como si hubiera visto lo que el niño vio antes de morir. Un rostro. Alguien familiar. Alguien cercano. Ese fue el momento en que todo se volvió insoportable. Cada noche me preguntaba si realmente estaba enloqueciendo. La ciencia me había enseñado a confiar en lo que podía ver, medir y explicar. Pero nada de esto podía ser explicado. Las historias de los muertos seguían llegando, cada una más perturbadora que la anterior. y los sonidos no se detenían. Finalmente, después de semanas de incertidumbre y miedo, decidí que no podía seguir así. Debía alejarme de la morgue. No podía seguir escuchando esas voces, esos sonidos que me perseguían en cada rincón de mi vida. Renuncié, cerré el expediente del último cadáver y me fui. Pero incluso ahora, mientras trato de dejarlo todo atrás, hay noches en las que, en la oscuridad de mi casa, me despierto y creo escuchar algo. Algo que nunca debería haber escuchado en primer lugar. Una verdad que, quizá, los vivos nunca deberíamos conocer. La mujer del amanecer. Las madrugadas en la morgue tienen una cualidad extraña. No es tanto el silencio ni la oscuridad, es algo más profundo, una sensación de estar atrapado en el limbo entre la vida y la muerte. Me llamo Daniel Montoya y trabajo en la morgue municipal de Culiacán. Durante años, mi vida ha sido una rutina casi automatizada: recibir cadáveres, realizar autopsias, firmar papeleo y repetir el ciclo. Nada fuera de lo normal. Pero hace un mes, todo cambió. Al principio, no me di cuenta de lo que estaba ocurriendo. Estaba acostumbrado a ver cosas extrañas en este trabajo, pero siempre había alguna explicación lógica. Las historias de fantasmas y apariciones en las morgues me parecían tonterías, relatos creados por mentes cansadas que habían pasado demasiado tiempo rodeadas de muerte. Sin embargo, la rutina de lo inexplicable comenzó de la forma más inesperada. Todo empezó una mañana en la que mi turno de noche estaba por terminar. Eran cerca de las 5 de la mañana y yo me encontraba revisando unos expedientes cuando vi algo por el rabillo del ojo. A través de la puerta de vidrio esmerilado que daba al vestíbulo principal de la morgue, vi la figura de una mujer. Vestía de blanco, un atuendo sencillo, casi como un camisón o tal vez un vestido largo. Estaba de pie junto al mostrador de recepción, mirando hacia la puerta. Al principio, pensé que era una visitante que había llegado temprano, alguien buscando información sobre un familiar fallecido. No era raro que las personas vinieran en las primeras horas del día, ansiosas por confirmar la identidad de un ser querido. Me puse de pie, dispuesto a atenderla. Al acercarme, vi que la mujer no se movía, ni siquiera cuando me oyó abrir la puerta. Parecía inmóvil, completamente absorta en su propia mente. Cuando llegué a la recepción, miré los registros y noté que no había ninguna cita programada para esa mañana, lo que me extrañó. Aún así, intenté hablar con ella, pero no respondió, simplemente se giró lentamente y salió por la puerta principal, sin decir una palabra. Me quedé parado un momento, sin saber qué pensar. No parecía especialmente perturbada, solo distante, como si hubiera estado en un lugar muy lejano, emocionalmente hablando. Volví a mi escritorio y lo dejé pasar. Las personas reaccionan de maneras diferentes ante la muerte y había aprendido a no hacer demasiadas preguntas cuando veía comportamientos extraños. Pero al día siguiente ocurrió lo mismo. Casi a la misma hora, vi de nuevo a la mujer de blanco. Estaba de pie en el mismo lugar, frente a la recepción, mirando hacia la entrada con esa misma expresión vacía. Me acerqué una vez más, pero esta vez no intenté hablar con ella. En lugar de eso, fui directamente a los registros para ver si había alguna nueva cita o una identificación pendiente. No había nada. Ningún cuerpo nuevo había sido entregado en las últimas horas y no había ningún familiar que debiera llegar a esa hora. Me quedé allí, observándola de reojo mientras hojeaba los archivos. Después de unos minutos, como si hubiera sentido que la ignoraba, salió de la morgue sin hacer ningún ruido. Fue entonces cuando comencé a sentir que algo no estaba bien. En los días siguientes, la mujer regresó cada madrugada, siempre a la misma hora. Su rutina era invariable: llegaba, se paraba frente a la recepción sin decir una palabra, y luego se marchaba después de unos minutos. Comencé a preguntar a mis compañeros si había notado algo extraño, pero nadie más parecía haberla visto. Como yo era el único que trabajaba en las primeras horas de la mañana, asumí que quizás ella simplemente había tenido la mala suerte de aparecer cuando los demás no estaban. Una madrugada, cansado de la repetición, decidí seguirla. Quería entender qué estaba haciendo, por qué venía todos los días sin razón aparente. Esperé detrás de la puerta de vidrio hasta que la vi entrar, su silueta borrosa por el esmerilado. Esta vez no salí a recibirla, simplemente la observé desde las sombras. Ella se quedó allí, inmóvil, mirando fijamente hacia la entrada. Su vestido blanco parecía brillar bajo la tenue luz del vestíbulo. Después de unos minutos, como de costumbre, se dio la vuelta y salió. Decidí no perder tiempo y la seguí a través de la morgue. Salí por la puerta principal unos segundos después de ella, pero al llegar a la calle, no había nadie. La avenida estaba desierta. No había señales de que alguien hubiera estado caminando por allí. Me quedé paralizado, intentando encontrar alguna explicación lógica. Tal vez había tomado un desvío que no había visto, o tal vez se había subido a un coche que estaba estacionado cerca. Pero mientras revisaba la calle desierta, sentí una creciente sensación de incomodidad. A partir de esa noche, su presencia comenzó a afectarme de maneras que no podía comprender. Durante el día, revisaba los registros una y otra vez, buscando algún indicio de su identidad. Tal vez había sido la familiar de algún fallecido que aún no había sido identificado. Busqué entre los cuerpos almacenados, revisé los informes de los últimos meses, pero no encontré nada que coincidiera con ella. No había ninguna mujer registrada que coincidiera con su descripción, ni siquiera entre los cadáveres sin reclamar. Mi obsesión creció, y con ella, el malestar. No podía apartar de mi mente la imagen de esa figura de blanco que venía todos los días, inmutable, como si estuviera esperando algo. Pasaron semanas, y la rutina continuaba. Siempre aparecía antes del amanecer, siempre en silencio, siempre desapareciendo antes de que pudiera acercarme lo suficiente para obtener respuestas. Una noche, mi curiosidad llegó al límite. Decidí instalar una cámara de seguridad en la recepción para grabar su llegada. No podía seguir simplemente aceptando su presencia sin tratar de entenderla. Pensé que, al verla desde otra perspectiva, podría encontrar algo que me había pasado por alto. Al día siguiente, revisé las grabaciones con ansias. Pero lo que vi me dejó sin palabras. A la hora exacta en que la mujer de blanco debería haber aparecido en el vestíbulo, la cámara no capturó nada. No había nadie en la recepción, ni frente a la puerta de entrada. Era como si simplemente no existiera. Pero yo la había visto, había estado allí, justo como todas las noches anteriores. Sabía que no estaba perdiendo la cabeza, pero las imágenes me decían lo contrario. Para la cámara, la mujer no existía. Esa revelación me dejó profundamente perturbado. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando, pero tampoco podía explicarlo. La mujer seguía viniendo, cada madrugada, invariable en su rutina, pero ahora su presencia me pesaba de una manera diferente. La racionalidad, que hasta entonces me había anclado a la realidad, empezaba a desmoronarse. Una madrugada, mientras me encontraba revisando los cuerpos almacenados, me detuve frente a un compartimento que no había abierto en semanas. El cuerpo de un hombre no identificado había estado allí por meses, esperando ser reclamado por algún familiar. Me dispuse a revisar los registros de ese cadáver una vez más, preguntándome si podría haber alguna conexión con la misteriosa visitante. Cuando abrí el compartimento, una sensación indescriptible me invadió. El cadáver estaba en las mismas condiciones en las que lo había dejado la última vez que lo examiné, pero algo en su rostro parecía diferente. Era como si hubiera adquirido una expresión sutil, algo que antes no había notado. Revisé sus datos nuevamente. El hombre había muerto en un accidente automovilístico. Nadie había venido a reclamar su cuerpo. Nadie parecía saber quién era. Esa misma madrugada, la mujer de blanco apareció como siempre. Pero esta vez, antes de que pudiera salir tras ella, me di cuenta de algo que había pasado por alto durante semanas. Cuando miré más de cerca su rostro bajo la luz tenue del vestíbulo, algo en su expresión se reveló de manera que no había sido evidente antes. Ella no estaba buscando, no estaba perdida. Estaba esperando. Entendí, entonces, con un terror inexplicable, que su presencia no era una coincidencia. No era una alucinación ni una fantasía generada por el cansancio. la mujer de blanco no había venido para identificar a un familiar. Había venido por el hombre que nadie conocía. Y lo peor de todo es que no se iría hasta que alguien aceptara lo que estaba sucediendo. Esa mañana, cuando volví a abrir el compartimento del hombre no identificado, no había nada dentro. La música del más allá. Nunca imaginé que terminaría trabajando en un hospital tan antiguo como el San José. Ubicado en el centro de una ciudad que ha crecido a su alrededor, el hospital se ha quedado atrapado en el tiempo. Sus paredes de ladrillo, techos altos y ventanas estrechas le dan una apariencia lúgubre, casi como si no hubiera lugar para la vida en su interior. Y quizá eso era cierto, al menos para la mayoría de quienes entraban en sus puertas, ya que una buena parte de los pacientes no salían caminando por su propio pie. Yo, por mi parte, trabajaba en la morgue del hospital, un lugar aún más sombrío y, según algunos, lleno de historias que nadie se atrevía a contar. Mi nombre es Alejandro Espinosa y soy técnico forense. Durante el último año, me encargué de los cuerpos que llegaban cada noche, realizando autopsias, archivando reportes y dejando los cadáveres listos para ser entregados a las funerarias o al servicio forense, según el caso. No puedo decir que sea un trabajo que me apasione, pero alguien tiene que hacerlo. Y la rutina en la morgue siempre es la misma, fría y predecible, o al menos lo era hasta que algo extraño empezó a suceder en los últimos meses. No puedo decir con exactitud cuándo escuché la melodía por primera vez, pero recuerdo claramente la sensación de incredulidad que me invadió. Eran alrededor de las 3 de la madrugada, una de esas noches en que el cansancio se convierte en un compañero constante y las horas se alargan interminablemente. Estaba terminando una autopsia cuando, en medio del silencio absoluto de la morgue, un sonido inesperado rompió la monotonía. Una melodía suave, delicada, pero claramente reconocible. Era el sonido de un piano, tocado con precisión y calma, como si alguien lo hubiera estado practicando durante años. Al principio pensé que era una ilusión auditiva, fruto del agotamiento. Tal vez algún sonido lejano que había distorsionado en mi mente. Pero la música seguía. Las notas eran claras, tocadas con una regularidad que no dejaba lugar a dudas. Me puse de pie, tratando de localizar el origen del sonido. No había ningún piano en el hospital, al menos no que yo supiera, y mucho menos uno que pudiera escucharse a esa hora de la noche. La melodía parecía provenir de los pasillos, como si resonara en las paredes mismas. Decidí salir de la sala de autopsias y caminar hacia el origen del sonido, que se hacía más fuerte conforme me adentraba en los pasillos del subsuelo del hospital. La música era simple pero inquietante, como una pieza que uno reconocería pero que no podría identificar. No había ningún patrón complejo, solo las mismas notas tocadas una y otra vez, como una vieja canción de cuna que se repite en un bucle infinito. Lo más desconcertante era que, cuanto más caminaba, más claro parecía que la música no venía de una sala o un rincón específico. De alguna manera, las paredes mismas la proyectaban. El Hospital de San José tiene una historia larga y accidentada. Fundado a principios del siglo XX, sus pasillos han visto más muerte que vida. Guerras, epidemias y desastres naturales han dejado su huella en los muros, y aunque con el tiempo se han hecho renovaciones en varias partes del edificio, el subsuelo, donde se encuentra la morgue, nunca ha sido tocado. Es como si quisieran mantener esa parte olvidada, un lugar donde el tiempo no existe. Eso fue lo que pensé mientras caminaba por esos pasillos desiertos, siguiendo el rastro de una melodía que no tenía razón de existir. Pasaron varios minutos antes de que el sonido se apagara abruptamente. No hubo un crescendo ni una pausa prolongada. La música simplemente desapareció, dejándome solo en el oscuro pasillo. Me detuve, intentando escuchar cualquier otro ruido que pudiera indicarme que había pasado. Pero nada. El silencio volvió con una fuerza que me hizo dudar de lo que había escuchado. Miré a mi alrededor, sintiendo la soledad de esos largos corredores. A pesar de lo absurdo de la situación, decidí que lo mejor era volver a mi trabajo. Ya habría tiempo para investigar más tarde. La siguiente noche, la música regresó. Esta vez, comenzó un poco más temprano, alrededor de las 2 de la madrugada. Era la misma melodía, tocada con la misma precisión, pero ahora algo en ella me ponía más nervioso. Sentía que la escuchaba más cerca, como si el piano estuviera justo al otro lado de la puerta de la morgue. Decidí no salir a buscar el origen esa vez. En lugar de eso, me quedé inmóvil, esperando que la melodía se desvaneciera como la noche anterior. Pero no lo hizo. Siguió sonando, cada vez más alta, cada vez más clara. No podía ignorarlo más. Tomé una linterna y salí al pasillo. La música era inconfundible, pero a diferencia de la noche anterior, ahora parecía tener una dirección clara. El sonido provenía de la sala de autopsias. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica mientras me dirigía hacia ella. ¿Quizá un sistema de ventilación defectuoso que generaba el sonido? ¿Alguien jugando una broma pesada? Ninguna de esas ideas parecía tener sentido, pero necesitaba una respuesta. Llegué a la puerta de la sala de autopsias, la misma que había dejado hace solo unos minutos, y la empujé lentamente. La melodía cesó de golpe. El silencio volvió a inundar el lugar, pero esta vez el aire parecía más denso, como si algo invisible se hubiera instalado en la habitación. La luz parpadeante del techo proyectaba sombras inquietantes sobre las mesas de acero inoxidable. Di unos pasos más, acercándome a las camillas donde reposaban los cadáveres. El cuarto estaba vacío, como siempre, con los cuerpos cubiertos por sábanas blancas. Nada parecía fuera de lugar. Me quedé allí de pie, esperando que algo más ocurriera, pero no pasó nada. La sala de autopsias, a pesar de lo que había oído, no guardaba ningún secreto visible. Salí del cuarto, más desconcertado que antes. Esa madrugada fue la primera de muchas en las que la melodía se repetiría. Cada noche, sin falta, comenzaba a la misma hora y terminaba de manera abrupta cuando intentaba acercarme. No sabía cómo explicarlo, y aunque quería creer que era solo mi mente jugando trucos por el cansancio, el patrón era demasiado constante para ser una simple alucinación. Decidí investigar más a fondo la historia del hospital, especialmente sobre el subsuelo donde se encontraba la morgue. En los archivos antiguos, descubrí que la morgue no siempre había sido utilizada exclusivamente para su propósito actual. Durante los años 30, una pequeña parte del hospital se había convertido en un sanatorio para pacientes con enfermedades terminales, muchos de ellos abandonados por sus familias. Las historias de maltratos, negligencia y muertes por desesperación abundaban en los informes de la época. Pero lo más perturbador fue descubrir que, en ese tiempo, uno de los pacientes solía tocar el piano como una forma de calmar a los demás. Era un hombre joven, un pianista talentoso que, según los registros, sufría de una enfermedad degenerativa que lo llevó a la muerte en el mismo hospital. Al principio, tocaba en el salón principal del sanatorio, pero con el tiempo, su salud empeoró y fue trasladado al subsuelo, donde solía tocar para los pacientes moribundos desde una habitación cercana a la morgue. Al parecer, su música era lo único que brindaba consuelo a aquellos que esperaban su muerte en ese lugar sombrío. El detalle que más me inquietó fue descubrir que, tras su muerte, el piano desapareció misteriosamente. Los informes no mencionaban si fue trasladado o simplemente perdido, pero los rumores que circulaban entre el personal de entonces insinuaban que la melodía seguía sonando, aún mucho después de que el pianista hubiera muerto. La conexión era evidente, aunque incomprensible. La melodía que había estado escuchando noche tras noche no era solo producto de mi imaginación. Era un eco de aquel pasado, de aquella época en la que el subsuelo del hospital había sido testigo de tantas muertes olvidadas. La música parecía ser lo único que quedaba de aquel pianista, como un vestigio atrapado entre este mundo y el siguiente. Las semanas pasaron, y la melodía continuó. Cada noche, sin falta, se repetía con la misma regularidad, como si alguien, o algo, no pudiera descansar. Nunca encontré una explicación definitiva, y aunque compartí mi experiencia con algunos compañeros, ninguno de ellos quiso profundizar en el tema. Al final, simplemente acepté la melodía como parte del lugar, como una pieza del rompecabezas que era el Hospital de San José. Lo que más me inquieta, aún hoy, no es el hecho de haber escuchado esa música. Es la certeza de que, en algún rincón olvidado del subsuelo, ese piano aún está ahí, esperando a que alguien lo encuentre. Y quizás, cuando eso ocurra, la melodía finalmente llegue a su fin. Pero hasta entonces, seguirá resonando en las paredes, noche tras noche, recordándonos que no todos los muertos se van en silencio. Guardia nocturna en la morgue. La morgue judicial en la que trabajaba se encontraba en una de las áreas más concurridas de la ciudad, oculta detrás de un hospital general y rodeada por edificios de oficinas gubernamentales. Colombia es un país de contrastes, y nuestra morgue no era la excepción. Durante el día, el lugar estaba lleno de actividad, familias esperando identificar cuerpos, abogados y detectives buscando pistas y empleados administrativos manejando interminables pilas de papeleo. Pero por la noche, cuando las puertas se cerraban y la ciudad se calmaba, la morgue se convertía en un lugar completamente diferente, cargado de una energía que solo aquellos que trabajaban allí podían comprender realmente. Eran las 2 de la madrugada cuando comencé mi turno nocturno. Habíamos recibido varios cuerpos durante el día, víctimas de accidentes de tráfico, crímenes violentos y algunas muertes naturales que requerían una investigación más detallada. Mi trabajo, junto a los 2 médicos forenses y el patólogo, era asegurar que cada cuerpo recibiera un examen minucioso y que las causas de muerte fueran registradas con precisión. La morgue judicial no era un lugar para los débiles de corazón. Los cuerpos llegaban en diferentes estados y cada uno traía consigo una historia de sufrimiento, dolor y, a veces, tragedia. Había aprendido a distanciarme emocionalmente de mi trabajo, a ver los cuerpos como objetos de estudio más que como personas que una vez vivieron, rieron y amaron. Sin embargo, esa noche, algo cambió. Recuerdo claramente el sonido de la puerta principal cerrándose detrás de mí cuando entré. El silencio era ensordecedor, interrumpido solo por el zumbido de las luces fluorescentes y el suave susurro del aire acondicionado. Me dirigí a la sala de autopsias, donde el patólogo ya estaba trabajando en un caso particularmente complicado. El cuerpo de un hombre joven yacía en la mesa de acero inoxidable, su piel pálida y fría bajo las luces brillantes. Mientras me preparaba para ayudar, sentí una extraña sensación de incomodidad. No era raro sentirse así en la morgue, pero esta vez era diferente, más intenso. Me encogí de hombros y traté de concentrarme en el trabajo. El patólogo y los médicos forenses eran profesionales experimentados, y juntos formábamos un equipo eficiente y bien coordinado. Esa noche, teníamos varios cuerpos para examinar, cada uno con su propio misterio esperando ser resuelto. Sin embargo, había uno en particular que captó nuestra atención de inmediato. Era el cuerpo de una mujer joven, encontrada en circunstancias sospechosas. Había sido hallada en un callejón, sin signos visibles de violencia, pero con una expresión de terror en su rostro que helaba la sangre. El patólogo decidió comenzar con ella. La autopsia debía revelar las causas de su muerte y cualquier indicio de lo que le había sucedido. Mientras preparábamos el equipo, noté algo extraño en el ambiente. El aire se había vuelto más frío y una sensación de pesadez parecía llenar la sala. Miré a mis compañeros, pero ninguno de ellos parecía haber notado nada fuera de lo común. La autopsia comenzó de manera rutinaria. Abrimos el cuerpo con precisión, examinando los órganos y buscando cualquier signo de trauma o enfermedad. Pero cuanto más avanzábamos, más extraño se volvía todo. No había nada físicamente anormal en su cuerpo, ningún signo de lucha, ninguna herida. Sin embargo, algo en su expresión seguía perturbándonos profundamente. Fue entonces cuando ocurrió algo que nunca olvidaré. Mientras el patólogo examinaba el cerebro de la mujer, la temperatura en la sala bajó drásticamente. Pude ver mi aliento condensándose en el aire, algo imposible en un lugar normalmente tan controlado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y miré a mi alrededor, esperando ver una explicación lógica, pero no había nada. De repente, las luces comenzaron a parpadear. Los médicos forenses y yo nos miramos, tratando de mantener la calma. El patólogo, con su habitual seriedad, continuó trabajando, pero pude ver que también estaba afectado por lo que estaba sucediendo. Las sombras en la sala parecían moverse, como si algo invisible se deslizara entre nosotros. Entonces, escuchamos un susurro. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero el susurro se hizo más fuerte, llenando la sala con un murmullo inquietante. No podía entender las palabras, pero la sensación de terror era palpable. Miré a mis compañeros y vi el miedo reflejado en sus ojos. El patólogo detuvo su trabajo y se giró hacia nosotros. ¿Han oído eso?, preguntó, su voz apenas un susurro. Asentimos en silencio, sin saber qué decir. El susurro continuaba, creciendo en intensidad, hasta que se convirtió en un grito agudo que nos heló la sangre. De repente, las luces se apagaron por completo. La oscuridad nos envolvió y el grito cesó, dejando un silencio absoluto. Busqué mi linterna en el bolsillo, mis manos temblaban. Cuando finalmente logré encenderla, iluminé el rostro del patólogo, que estaba tan pálido como los cuerpos en las mesas. La luz de la linterna reveló algo que hizo que mi corazón se detuviera. La mujer, cuyo cuerpo yacía inerte en la mesa, tenía los ojos abiertos. No era posible, sabíamos que estaba muerta, y sin embargo, ahí estaba, con sus ojos fijos en nosotros, llenos de un terror indescriptible. Retrocedí, casi tropezando con los instrumentos quirúrgicos. El patólogo se acercó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera desencadenar algo peor. Nos miramos, buscando alguna explicación lógica, pero no había ninguna. La morgue, que había sido nuestro lugar de trabajo durante años, se había convertido en una pesadilla viviente. Decidimos cerrar los ojos de la mujer, con la esperanza de que esto rompiera el hechizo. Mientras el patólogo realizaba esta tarea, pude sentir una presencia en la sala, algo que no pertenecía a nuestro mundo. El susurro regresó, esta vez más fuerte y claro, llenando nuestras mentes con palabras que no podíamos entender, pero que transmitían una desesperación profunda. Finalmente, las luces volvieron a encenderse y el susurro cesó. Nos quedamos en silencio, procesando lo que había sucedido. La expresión de la mujer había vuelto a la normalidad y sus ojos estaban cerrados una vez más. Era como si nada hubiera pasado, pero sabíamos que no era así. El resto de la noche fue un borrón de trabajo mecánico y miradas nerviosas. Ninguno de nosotros habló de lo sucedido, pero todos sentíamos la misma inquietud. La morgue, que había sido un lugar de ciencia y razón, ahora parecía estar impregnada de una energía oscura y desconocida. Cuando finalmente terminó mi turno, salí de la morgue con una sensación de alivio, pero también con una pregunta persistente en mi mente: ¿qué había sucedido realmente esa noche? Las historias de terror sobre la morgue judicial eran comunes, pero nunca había creído en ellas hasta entonces. Con el tiempo, traté de racionalizar lo ocurrido, atribuyéndolo al estrés y la fatiga de trabajar en un ambiente tan cargado emocionalmente. Sin embargo, en el fondo, sabía que había experimentado algo que desafiaba toda explicación lógica. La morgue judicial seguía siendo un lugar de trabajo, pero también se había convertido en un recordatorio constante de los misterios y terrores que yacen más allá de nuestra comprensión. Aquella noche dejó una marca indeleble en mi mente y en mi alma. Aprendí a vivir con la incertidumbre, sabiendo que hay cosas en este mundo que no podemos entender ni controlar. Y aunque nunca hablé de esa experiencia con mis compañeros, sabía que ellos también llevaban el mismo peso. La morgue judicial, con su mezcla de ciencia y misterio, continuaba siendo un lugar de trabajo, pero también un lugar donde lo inexplicable se hacía presente, recordándonos que la muerte es solo el comienzo de un viaje hacia lo desconocido. Una noche en la morgue. La vida en la morgue siempre me había parecido un refugio seguro. Un lugar donde el silencio y la quietud eran la norma, donde el respeto por los muertos era primordial. Me había acostumbrado a la rutina, a la calma y a la soledad que acompañaban mi trabajo nocturno. La morgue era un santuario de tranquilidad en medio del caos de la vida. Esa noche, como tantas otras, me encontraba solo en la morgue. La luz fluorescente titilaba intermitentemente, proyectando sombras inquietantes en las paredes. El sonido monótono del refrigerador de cadáveres era el único ruido que rompía el silencio absoluto. estaba preparando el cuerpo de una mujer para el entierro. Había fallecido en circunstancias trágicas y el peso de su historia se sentía en el ambiente. Mientras limpiaba el cadáver y realizaba los procedimientos necesarios, sentí una mano fría agarrar la mía. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré rápidamente hacia la mano del cadáver, pero estaba quieta, inmóvil como debía estar. La sensación, sin embargo, persistió, como si una presencia invisible estuviera intentando comunicarse conmigo. Intenté ignorarla, atribuyéndolo a mi cansancio y a las largas horas de trabajo. Terminé de preparar el cuerpo y lo dejé en su lugar. Mientras me dirigía a la oficina para terminar el papeleo, el teléfono sonó. Eran casi las 3 de la madrugada, una hora en la que rara vez recibía llamadas. Contesté con cierta aprensión. ¿Hola? El otro lado de la línea estaba en silencio. Al principio, pensé que era una llamada equivocada o una broma. Pero entonces escuché una respiración débil y luego, una voz que me dejó helado. Ayúdame. La voz era apenas un susurro, pero la reconocí al instante. Era la voz de la mujer fallecida que acababa de preparar. Colgué el teléfono, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Intenté convencerme de que era una coincidencia, que alguien estaba jugando una broma de muy mal gusto. Pero el miedo comenzó a instalarse en mi mente. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la mujer fallecida, sus ojos vacíos parecían mirarme con desesperación. El recuerdo de la sensación de su mano fría agarrando la mía me perseguía. Intenté descansar, pero mi mente no encontraba paz. Al día siguiente, volví a la morgue con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Todo parecía normal, pero algo en el ambiente había cambiado. Era como si una sombra invisible se cerniera sobre el lugar. Realicé mis tareas diarias, intentando mantenerme ocupado y no pensar en lo ocurrido la noche anterior. Sin embargo, esa misma noche, el teléfono volvió a sonar. Era la misma voz, la misma petición desesperada. Ayúdame. Colgué de nuevo, sintiéndome atrapado en una pesadilla. Sabía que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo, pero no sabía cómo enfrentarlo. Decidí investigar más sobre la mujer fallecida, con la esperanza de encontrar alguna explicación lógica a estos eventos. Descubrí que había muerto en un accidente automovilístico, pero los detalles eran vagos y no parecía haber nada inusual en su vida. No tenía familiares cercanos ni amigos que pudieran estar detrás de las llamadas. Sin embargo, al profundizar en su historia, encontré algo que me heló la sangre. Había sufrido un ataque de pánico en los días previos a su muerte, convencida de que algo o alguien la perseguía. Esa noche, volví a la morgue con una sensación de aprensión aún mayor. Mientras realizaba mis tareas, no podía dejar de pensar en la mujer y en las llamadas. El teléfono sonó de nuevo, y esta vez, decidí enfrentar mi miedo. ¿Qué quieres? Pregunté, mi voz temblando. Hubo un momento de silencio, luego la voz respondió. No puedo descansar. Ayúdame. La desesperación en su voz era palpable. Sentí una mezcla de compasión y terror. ¿Cómo podía ayudar a alguien que ya estaba muerta? ¿Qué se suponía que debía hacer? Decidí buscar la ayuda de un amigo, un viejo conocido que era sacerdote y tenía conocimiento sobre fenómenos paranormales. Le conté lo que estaba ocurriendo, esperando que pudiera ofrecer alguna solución. Él escuchó atentamente y, después de un momento de reflexión, sugirió que realizáramos un ritual de limpieza espiritual en la morgue. Según él, el espíritu de la mujer podía estar atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, incapaz de encontrar la paz. Acordamos realizar el ritual esa misma noche. Cuando llegó, la morgue estaba en su usual estado de silencio sepulcral. El sacerdote comenzó a preparar el ritual, encendiendo velas y esparciendo incienso por el lugar. El aire se llenó de un aroma pesado y antiguo, y una sensación de solemnidad se apoderó de la sala. El ritual comenzó con oraciones y cánticos. Mientras el sacerdote recitaba las palabras sagradas, sentí una presencia en la habitación, como si alguien más estuviera allí con nosotros. El aire se volvió frío y denso, y las sombras en las paredes parecían moverse por voluntad propia. De repente, una de las velas se apagó sin razón aparente. El sacerdote continuó con el ritual, pero su rostro reflejaba preocupación. La tensión en la habitación era palpable y el miedo se apoderó de mí. «Espíritu inquieto, escucha mis palabras», dijo el sacerdote con voz firme. «Te ayudaremos a encontrar la paz que buscas. Libérate de tus ataduras y sigue el camino de la luz». Un viento gélido recorrió la morgue y escuché un susurro que apenas podía distinguir. Era la voz de la mujer, más clara que nunca. «Ayúdame». El sacerdote continuó con el ritual, y poco a poco, la sensación de frío y opresión comenzó a desvanecerse. El aire se volvió más ligero y la presencia que había sentido empezó a disiparse. «Está hecho», dijo el sacerdote finalmente, con un suspiro de alivio. «Espero que ahora pueda encontrar la paz». Le agradecí por su ayuda y, aunque todavía sentía una inquietud residual, algo dentro de mí me decía que la mujer finalmente podría descansar. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes. No hubo más llamadas ni sensaciones extrañas en la morgue. Sin embargo, la experiencia me dejó marcado. Me di cuenta de que el trabajo que hacía no solo implicaba cuidar de los cuerpos, sino también de las almas que alguna vez habitaron esos cuerpos. Una noche, mientras terminaba mis tareas, me encontré pensando en la mujer y en lo que había vivido. El recuerdo de su voz y su desesperación me hicieron reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la delgada línea que separa el mundo de los vivos del de los muertos. Fue entonces cuando escuché un ruido suave, como un susurro. Me detuve y agudicé el oído. La morgue estaba en silencio, pero el sonido persistía. Parecía provenir de uno de los cuerpos que había preparado esa noche. Me acerqué con cautela, el corazón latiéndome con fuerza. El cadáver yacía en la mesa, inmóvil. Pero el susurro se hizo más claro. «Ayúdame». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Era posible que otro espíritu estuviera pidiendo ayuda? ¿O era mi mente jugando trucos después de todo lo ocurrido? Decidí no ignorar el susurro. Me acerqué al cadáver y hablé en voz baja, esperando que, de alguna manera, pudiera comunicarme con el espíritu. «¿Qué necesitas?». El susurro se detuvo, y por un momento, todo quedó en silencio. Luego, sentí una mano fría agarrar la mía, tal como había sucedido antes. Miré al cadáver, pero no se movió. La sensación, sin embargo, era inconfundible. «No puedo descansar». Las palabras resonaron en mi mente. Sentí una mezcla de miedo y determinación. Si había algo que podía hacer para ayudar a estas almas, debía intentarlo. Decidí buscar al sacerdote una vez más y contarle lo que había ocurrido. Él accedió a ayudarme de nuevo, y juntos realizamos otro ritual de limpieza espiritual en la morgue. Esta vez, sin embargo, el ambiente era diferente. La sensación de opresión era más fuerte, y el viento gélido que recorría la sala parecía estar cargado de una energía más oscura. El sacerdote recitó las oraciones con una intensidad renovada, y yo me uní a él, sintiendo que nuestras palabras eran lo único que mantenía a raya a la oscuridad que nos rodeaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la atmósfera comenzó a aligerarse y la sensación de presencia maligna se desvaneció. Cuando terminamos, el sacerdote me miró con seriedad. «Esta morgue ha visto muchas muertes», dijo. «Algunas almas tienen dificultades para encontrar la paz. Debes estar preparado para enfrentar esto de vez en cuando». Le agradecí nuevamente y, aunque me sentía exhausto, también sentí una especie de alivio. Sabía que mi trabajo no solo implicaba el cuidado físico de los cuerpos, sino también un aspecto espiritual que no podía ignorar. Las semanas siguientes fueron tranquilas. No hubo más susurros ni llamadas extrañas. Pero cada noche, al caminar por los pasillos de la morgue, no podía evitar sentir una leve aprensión, como si las sombras que me rodeaban estuvieran llenas de secretos y memorias olvidadas. Un día, recibí un nuevo cuerpo, el de un hombre que había muerto en circunstancias violentas. Mientras lo preparaba, sentí una vez más la sensación de una presencia a mi alrededor. Esta vez, sin embargo, no esperé a que el miedo me invadiera. Me acerqué al cadáver y hablé en voz baja. Si necesitas ayuda, estoy aquí. Hubo un momento de silencio, luego un susurro casi imperceptible. Gracias. La sensación de opresión se desvaneció y el aire en la morgue se volvió más ligero. Terminé de preparar el cuerpo y lo dejé en su lugar, sintiendo una extraña paz interior. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre todo lo que había ocurrido. Me di cuenta de que la muerte no es el final, sino un nuevo comienzo. Y en mi trabajo, tenía el privilegio y la responsabilidad de ayudar a las almas a encontrar su camino hacia la paz. Desde entonces, cada vez que sentía una presencia o escuchaba un susurro, no lo ignoraba. Sabía que era mi deber prestar atención, ofrecer mi ayuda y hacer lo posible para que esas almas encontraran la tranquilidad que buscaban. El tiempo pasó y me convertí en una especie de guardián de la morgue, no solo cuidando de los cuerpos, sino también de las almas que los habían habitado. Cada noche, mientras realizaba mis tareas, sentía una conexión con el mundo espiritual que me rodeaba, una conexión que me recordaba la fragilidad de la vida y la importancia de la paz interior. Y así, en medio de la oscuridad y el silencio de la morgue, encontré mi propósito, ser un faro de luz en la penumbra, guiando a las almas perdidas hacia la tranquilidad que tanto anhelaban. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.